El tejido de salud de la changua la kiwi a través de Radio Payuma presenta Conversando Libremente, un programa para que la comunidad conozca las diversas situaciones en torno a las problemáticas de violencia sexual y así unificar esfuerzos para la lucha en contra de las violencias sexuales. Conversando Libremente.
Soy importante, soy especial, me gusta aprender y me gusta cantar. Soy inteligente, no hay nadie igual, me gusta correr y me gusta saltar.
Bueno, bienvenidos a la comunidad que nos está escuchando en este momento en Radio Payuma 101.0, en este programa Conversando Libremente. Quien les estará acompañando en presentación de este programa, Beatriz Cano. Nos encontramos en este momento con nuestra compañera del tejido de salud de la changua, la kiwi, Aurelia Chaverra, que muy atentamente ha estado muy pendiente de estos programas. Y bueno, estos programas para la prevención de la violencia sexual, en donde conversando también hablamos de estos importantes temas. Bueno, compañera Aurelia, bienvenida a los micrófonos de Radio Payuma en el día de hoy.
Gracias, muy buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, comunidad oyente. Mi nombre es Aurelia Chaverra, soy psicóloga y vengo desde el tejido de salud con un tema de identificar la violencia sexual en niños, adolescentes y adultos.
Y bueno, has mencionado algo bien importante, cómo identificar a las personas que han sido víctimas de las violencias sexuales. Hay veces se siente que detectar este tipo de personas que han sufrido las violencias no es fácil, justamente por los miedos que esto conlleva. Pero bueno, Aurelia, ¿qué pasos o cómo se puede identificar a una persona que ha tenido ese tipo de abusos o ha sido víctima de violencias sexuales?
En todo tipo de violencia, lo primero que debemos tener presente para identificarla y certificarla es con una certificación o valoración médico-legal. Pero tenemos en nuestro medio unas formas de que nos llevan a una sospecha para decir el motivo por el que yo llevo a mi niño o a mi niña al sector salud. Es cuando ya hemos venido observando cambios en el comportamiento del niño o la niña. Es decir, sabemos que el abuso sexual es el que, por sus características, es el que menos hallazgos físicos tiene. Entonces, allí lo que importa es la versión clara y detallada del niño o la niña. Pero entonces se preguntarán, ¿y cómo hacemos con el niño o la niña que no puede expresar, no puede decir esto me está pasando? Confunde entre o tiene, no tiene una idea clara entre lo bueno y lo malo. Como decíamos en el programa anterior, el abuso sexual generalmente es perpetrado por familiar, por personas muy allegadas a la familia. Puede ser un vecino, un conocido, un familiar, llamado padrastro, abuelo, sacerdote, religioso, pastor, profesor. En cualquiera de estos campos se puede dar el ejercicio de la, del abuso sexual.
Bueno, y justamente, por ejemplo, hay veces, hay situaciones de que de pronto en las, en los jardines, en las escuelas también se van dando cuenta de que el niño es un poco más distraído, que se previene más ante el contacto con los otros niños. Entonces también como desde las escuelas, los colegios también podemos dar esas alertas a este tipo de situaciones.
Mira, en estos espacios, lo que son los jardines, los hogares, las escuelas, incluso en el sector salud, todo el tiempo se está tocando a los niños o a las niñas. Lo que tenemos que tener claro es la finalidad de ese tocamiento. Por ejemplo, cuando el niño o la niña se encuentra en el jardín, ¿quién queda a disposición de hacerle su higiene, su aseo? Entonces allí estamos viendo cuál es la finalidad del tocamiento en sus partes íntimas. ¿Fue un tocamiento para realizar el aseo, la higiene? Y otro es qué sentimiento le transmitió al niño, cómo se sintió el niño o la niña. Es diferente cuando el niño o la niña expresa a su papá o a su mamá: yo no quiero volver al jardín, yo no quiero volver al hogar porque no me gusta que tal persona me haga la higiene, me limpie la cola cuando voy al baño, cuando van a hacer sus necesidades. Es muy diferente cuando el niño lo expresa. Entonces es ahí, en ese momento, donde se debe tener ese acercamiento y esa conversación con el niño o con la niña. ¿Qué fue lo que en realidad le incomodó? Y a través de esta versión clara y detallada del niño o la niña, debemos determinar cuál fue la finalidad, si hubo una finalidad para recibir gratificación sexual del niño o la niña.
Bueno, esa pregunta la hacía como de dos caras. Hay veces es complicado la situación de padres, madres, que de pronto por trabajo tenemos que dejar a los niños al cuidado de otros o de familiares en jardines. Bueno, podemos encontrar dos caras: la cara de las personas que estaban pendientes de pronto de qué pasa con los niños, de ese cuidado, y también la otra cara, que es de la que tú mencionas, que justamente de pronto que también haya también ese abuso también en esas personas que de pronto nos cuidan a los niños. Pero justamente hay veces de pronto qué hacer cuando detectamos, bueno, ya dijiste en el primer caso de, bueno, enviarlos a la valoración médica, pero de pronto cuando ya ha pasado el tiempo de los abusos y que de pronto no se pueda valorar mediante la valoración médica.
Bueno, es por esta razón que tal vez a muchas madres no les va a gustar lo que yo voy a decir ahora, que nosotros los profesionales de la salud mental no estamos de acuerdo con que un niño o una niña vaya al jardín sin antes saberse expresar, y sobre todo en estos casos. O sea, los estamos poniendo a una situación de riesgo. Debemos de confiar, pero también debemos de tener desconfianza, y más con tantos casos que se han presentado últimamente y que son hacia la niñez, que atacan esa a la niñez. Entonces nosotros no recomendamos que el niño o la niña vaya al jardín sin antes saber expresar. ¿Qué otra cosa recomendamos nosotros? Lo primero que se le debe enseñar al niño o a la niña son las partes del cuerpo. ¿Cuáles son las partes del cuerpo privadas o íntimas?
Bueno, Aurelia, bien importante lo que acabas de decir. Yo creo que yo me acojo mucho a lo que reflexionas Yo en este momento también tengo una niña y pienso en este momento tiene 3 años y yo aún no he decidido meterla en la guardería porque yo digo, bueno, va a tener toda una vida para estar metida en esa dinámica de la escuela, del colegio, de aprender, pero este tiempo también es para ella y para compartir con nosotros, para nosotros también enseñarles de la vida, de ese contacto, de esa relación. Yo no digo que pues sea fácil, hay veces es complicado porque hay veces el cuidado también es un poco difícil, pero que justamente yo decía, bueno, quiero compartir como esa experiencia con mi hija, pero hay padres que de pronto les queda complicado porque los dos trabajan o que es una dinámica muy complicada, pero que igual tenemos que ver las estrategias de qué manera podemos hacer lo mejor para los niños, también tener esa relación. Y que justamente vemos que por ese tipo de, hay veces de estarnos ocupando de otras cosas, también nuestros hijos e hijas también tienen que, hay veces, ser víctima de este tipo de situaciones, y en este caso como los abusos sexuales. Pero bueno, Aurelia, ya como encaminándonos en el tema, bueno, estamos hablando del tema cómo identificamos a los niños y niñas que han sido esto. Hay secuelas físicas, hay secuelas psicológicas, entonces también cómo vamos a ir detectando eso, porque uno hay veces como que, a ver cómo lo digo, ve pero no observa, ve hay veces las cosas pero no se detiene detalladamente a analizar en realidad qué está pasando. Entonces quiero que de pronto nos hagas esas claridades.
Como le había dicho inicialmente, Beatriz, identificar un abuso sexual en la parte médico-legal es un poco complicado, porque allí nos tenemos que valer es de la versión clara y detallada del niño o la niña, porque se esperan es ver hallazgos físicos. En el abuso sexual, las características del abuso sexual son el tocamiento, son a veces las palabras, es a veces el mostrar las partes íntimas, el que el niño esté observando, que esté observando material pornográfico que otra persona se la esté mostrando. También tenemos aquí unas características del abusador. Generalmente el abusador es esa persona más allegada a la familia. Siempre esperamos encontrar que la persona que hace daño es como el cuento de Caperucita Roja. No, estaríamos allí hablando de un asalto sexual. En el abuso sexual, generalmente siempre llega el abusador a ganarse la confianza, a estudiar el entorno, si el niño o la niña está solo, a mirar todas las características de una vulnerabilidad y podérsele acercar. Y después se acerca ganando la confianza, crea un vínculo afectivo, no solamente con el niño o con la niña, sino con los padres o cuidadores. Y empieza a hacer los regalos, a decir yo me quedo cuidando el niño o la niña, por ejemplo, vaya usted a dejar el almuerzo al papá de la niña que yo me quedo con ella este momento para que usted no tenga que cargar la niña en este solazo y cosas así. Por eso es que cuando el niño o la niña habla y dice que esta persona es la que le está haciendo este tipo de tocamientos, generalmente las personas se niegan a creer y dicen, ¿cómo? Si es la persona de confianza, es la persona que llega aquí a la casa y hasta me colabora para quedarse cuidándote. Claro, esa es la forma, esa es la estrategia que él tiene para encontrarse, o ella, para encontrarse a solas con el niño o con la niña. Entonces, una de las formas de identificar, primero serían los cambios del comportamiento del niño o la niña. A veces hay conductas regresivas, como es la enuresis, la encopresis, o que es, por ejemplo, la enuresis, que el niño ya orinaba o avisaba para orinar, y de un momento a otro empezó a orinarse en los pantalones, la encopresis, que ya avisaba para ir al baño a hacer sus necesidades, a hacer el popó. Y de un momento a otro empieza el niño nuevamente a defecarse en su ropa interior. Entonces allí la madre, padre o cuidadores del niño o la niña tienen que tener como esa experticia, esa malicia, y decir qué es lo que está pasando. Y es mejor en esos momentos no uno acudir donde el vecino o la vecina y decir, mire que mi niño o mi niña. No, es mejor inmediatamente al médico y al servicio de urgencias. Y si usted tiene una sospecha de que está siendo abusado sexualmente, así sea por su compañero sentimental, así sea por el papá, la verdad, por dolorosa que sea, deben de llegar donde el médico y no enmascarar, no maquillar esa verdad y decirle al médico directamente, yo creo que mi niño o niña está siendo abusada o abusado porque permanece varias horas en el día sola o permanece con tal persona. Es mejor decirlo y descartar desde allí un abuso que nos puede evitar más adelante una violencia sexual.
Es de gran importancia las prevenciones que tenemos que tener con nuestros niños, con nuestras niñas, esas alertas, estar muy prevenidos de todo lo que nos van diciendo ellos, escucharnos, no pensar de que porque son niños o niñas no saben las cosas, ellos van sintiendo en su cuerpo que no está bien hacer con ellos. Entonces, por favor, comunero y comunera, escuchémoslo. Hoy les quiero compartir unos audios sobre testimonios de personas que han padecido las violencias sexuales en su infancia. Pues también la familia, la mamá dándose cuenta de ese tipo de abusos. Y también justamente cómo es de importante escuchar y hacer ese acompañamiento a las personas. Esto lo tomamos de Canal 11, testimonios que comparten el canal mexicano y que justamente que me parece muy propicio compartir. Sabemos que esto se da en todos los territorios de la Vía Yala, en el mundo entero, los casos de violencia sexual, y que lo que tenemos que escuchar allí es el dolor que causa este tipo de situaciones.
Yo fui abusada sexualmente hace 25 años, a la edad de 10 años. Fue un tío que vivía con nosotros, era hermano de mi mamá. La verdad yo no sabía en ese momento porque pues si mi mamá me dejaba encargada con él, él me agarraba, me acariciaba, me abrazaba, en ocasiones hasta pues me besaba. Pero pues esto pasó un cierto tiempo y después unas caricias ya se iban haciendo más, bueno, para mí como niña a lo mejor más intolerables, más bruscas porque pues yo ya sentía pues más esas caricias como que más toscas, más feas, o sea, como que ya no eran de un tío. Una ocasión hubo una donde yo estaba acostada en el sillón viendo la tele, me recuerdo, llegó él, me bajó mi pantaleta y pues abusó de mí. En ese momento, ahora sé que es una violación, que es un abuso. Y la verdad, pues no sé, es un dolor que yo traigo desde hace 25 años. Para mí ha sido muy difícil ya que pues tengo dos hijos, soy casada, mis hijos no lo saben, mi esposo medio lo sospecha, nunca lo he hablado con él. He tenido el temor, he vivido con esa sensación en ocasiones cuando he estado con mi pareja. Siento asco, siento repulsión, puesto que se me viene a mi mente todo lo que yo pasé. Yo una ocasión se lo dije a mi mamá, se lo comenté, le dije lo que estaba pasando, lo que yo veía, lo que mi tío me estaba haciendo. Mi mamá nunca me hizo caso. Que ella pensaba que pues a lo mejor como era muy niña no sabía realmente lo que yo estaba viviendo en esa etapa. O no sé si ella tenía miedo a descubrir, o sea, realmente que sí era lo que me estaba pasando porque era su hermano, ¿no?
Hubo muchos focos rojos, sin embargo, quizás la confianza a la persona que en ese momento se ama, pues no nos permite ver esas luces que si las hubiéramos visto desde el principio, pues hubieran evitado el sufrimiento que ellos pasaron, el infierno que ellos vivieron. Mi niña sufría de infecciones de vías urinarias constantemente. Entonces, un martes aproximadamente, casi se aproximaba a la fecha del Día del Niño, al meterla a bañar y decirle que nos apuráramos para ir, que se fuera al festival, mi niña me dice que quiere jugar, que quiere que yo juegue con ella. Y pues Digo, un ratito porque ya nos vamos a la escuela. Me dice, sí, mami. Me dice, hazme cosquillitas. Y le empiezo a hacer cosquillitas en sus axilitas, en lo normal, ¿no? En su cuellito. Y me dice, no, mami, no seas tonta ahí, ¿no? ¿Y por qué me dices así? Y dice, pues es que ahí no se hacen cosquillitas. Le digo, ¿y entonces dónde o cómo? Y me dice, sí, mira, aquí. Y me señala, se pone en una posición donde abre sus piernitas. Y me dice, aquí. Y me quedé, no, ahí no se hacen cosquillitas. Y dice, así no se juega. Y dice, sí, mami, así me juego con mi papá. ¿Y a qué más juegas con tu papá? Y me dice, bueno, también me hace cosquillas y se voltea de pompas, también me hace cosquillas aquí, pero aquí me mete el dedo, pero no, eso no. Y me dijo, ¿por qué no quieres que juegue así con mi papá? Porque eso es algo malo. Entonces él está haciendo cosas malas conmigo.
Cuando yo tenía 5 o 6 años, fue la primera vez que viví la experiencia del abuso sexual. Pues fue, por mi corta edad, pues fue dentro del núcleo familiar. Sentí miedo, no sabía exactamente de lo que se trataba. Lo que sí sabía era que era algo que no me estaba gustando, que no me estaba agradando. Pero es cierto, no tenía toda la dimensión de lo que era, de lo que se trataba. Cuando tenía 12 años, pues sí fue diferente porque pues ahí el medio fue mucho mayor. Y era pues también como ante la sensación como de no poderme defender porque pues había como, pues había ciertas amenazas de que, por ejemplo, amenazaba que si yo decía algo, justamente a mi hermana, pues le iba a sacar un ojo, le iba a dejar ciega. Entonces eran amenazas muy fuertes. Que aunque tenía 12 años, yo creía que eso podía ser real. Los efectos psicológicos que esto tuvo fue, pues primero, pues yo por ejemplo, yo nunca tuve novia hasta casi los 20 y tantos años. Yo no quería entrar en una relación así porque una me daba miedo, o sea, yo creo que ahí sí me afectó en ese nivel de que yo no sabía qué era lo que quería hacer de mi vida. No sabía qué era lo que quería vivir, con qué personas era con la que quería estar. Y más adelante, pues, cuando llegué a tener pareja, pues nunca pasé por mucho tiempo de los besos. Y ya realmente yo nunca quería como llegar a una intimidad, a tener relaciones sexuales, a llegar a una intimidad ya más privada, ¿no? Lo que me daba miedo era el tocar, no sé.
Juntos digamos no a la violencia. Ganémosle a la violencia.
Bueno, acabamos de escuchar Mi Cuerpo Me Pertenece, justamente canción que nos da a hacer una reflexión en este importante tema del cuerpo de nuestros niños y niñas, que también hay que cuidarlos. Y bueno, continuamos con el tema del día de hoy, en donde Aurelia antes nos decía pues cosas muy importantes en torno a este tema, justamente de las alertas que nosotros tenemos que tener en cuenta, esas señales que nuestros hijos también nos hacen. Uno a veces pensaría, bueno, ¿por qué se está haciendo chichi el niño así en la cama o en los pantalones o popó, sabiendo que ya había dado un avance? Pero entonces, ¿cómo son esas también las señales que ellos van dando de alerta y que a veces uno dice, ve, pero ¿y por qué pasó esto?
Sí, son indicadores, son indicadores, no son determinantes, pero sí son unos indicadores, y en esto sí me gustaría ser muy clara, sobre todo con las personas responsables al cuidado de los niños y las niñas, que cuando lleven al niño o a la niña al médico por estas situaciones y tienen una sospecha, no sientan vergüenza, se siente incomodidad, y eso es entendible. Pero es mejor avisar a tiempo. A veces al médico lo confunden y le dicen, mire, yo traigo a mi niña por tal motivo, porque le rasca la vagina, porque tiene esta infección, le aparece hinchada. Y el médico empieza a hacer un tipo de preguntas y finalmente a veces es el mismo cuidador, la misma cuidadora quien confunde al médico, y por eso cuando ya se presenta el acto de violencia sexual, les preguntamos si usted la llevó al médico a tiempo cuando usted sospechó del abuso. Dicen sí, pero lo que no comentan es, yo no di una versión amplia y detallada al médico para que el médico pueda ampliar ese examen médico que le está haciendo a la niña y de pronto apoyarse en otras instancias.
Ya los niños que de pronto son identificados, entonces iniciarían ellos inmediatamente como un proceso psicológico. ¿Cómo es ese acompañamiento también que se debe hacer? Porque obviamente ya es una población que ha sido vulnerada, y también ¿cómo es esa dinámica?
Claro que sí, una vez que se determine que hubo un abuso sexual, ya el médico activará la ruta y sabrá cuál es la conducta a seguir. Pues desde aquí, desde la Changuala Kigüe, desde el tejido de salud, tenemos ese acompañamiento en un sistema intercultural, es decir, que no solamente interviene medicina occidental, porque muchas veces se requiere del acompañamiento por psiquiatría. Entonces, acá como tenemos manejamos la parte intercultural en salud, se requiere también del acompañamiento del médico tradicional, del mayor, de mayora, y ya ellos también determinarán los trabajos culturales que se deben realizar al niño. Pero ¿qué hacemos nosotros para seguir sospechando y seguir hablando de estos indicadores de abuso sexual? En los niños generalmente se presenta el susto, la pesadilla, eso lo llaman así los mayores o los médicos tradicionales. Nosotros en psicología lo llamamos trastornos del sueño. También se empiezan a presentar trastornos de alimentación, o come mucho o come poco. También se empiezan a presentar lo que le mencioné anteriormente, las conductas regresivas del niño que ya orinaba y se volvió nuevamente a orinar en los pantalones, se orina de noche, empieza a manifestar miedo. ¿Cuál es otro indicador? El niño que se niega a estar, a compartir y a jugar con otros niños. El niño que se niega a ir al hogar. Por esta razón, nosotros, estos niños que se niegan a ir al hogar, que se niegan a ir al jardín o a la escuela, no se trata de que los debemos obligar, que ellos deben ir a estudiar, no. Es simplemente hacerles ese acompañamiento y preguntarles qué les está incomodando en el hogar, en el jardín, en la institución educativa, para que ellos se nieguen a ir a estudiar.
Bueno, Aurelia, hoy justamente estamos hablando cómo identificar a los sobrevivientes de violencia sexual, en este caso de violencia sexual infantil. Pero yo quiero hacer una pregunta. Hay veces que hay cosas desde la violencia sexual que cuando niños de pronto se sufren o se padecen, pero que son situaciones que a veces no se sanan y que no se hablan, sino hasta muy, pues ya en la época de estar adultos, que hay veces solamente se hablan y se desarrollan en esa época y que pues que no pasó esto, que no se identificó a la víctima, sino que ya sales en una edad adulta. También, ¿cómo es ese proceso de, también de sanación?
A ver, ¿por qué los niños, por qué las personas a veces prefieren callar? El éxito está, Beatriz, en que nosotros le demos al niño o a la niña desde temprana edad, desde temprana edad, esa confianza a que ellos expresen sus sentimientos, porque si nosotros estamos impidiéndole a un niño que exprese sus sentimientos a través del llanto, eso también sería una forma de maltrato al niño. Por eso al niño hay que permitirle que exprese. ¿Y cómo le vamos a permitir que exprese? Si el niño no se sabe las partes del cuerpo, o para el niño es un tabú o una vergüenza nombrar la palabra pene, nombrar la palabra vagina, nombrar la vulva. No, las partes del cuerpo al niño o a la niña se les debe de enseñar desde muy pequeños. La mayoría de los casos, cuando el niño o la niña decide callar, es porque es un niño o una niña maltratada, que no le ofrecieron confianza en la casa, no le permitieron hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad no es malo. Hablar de sexualidad, hay que saber enfrentar ese tema con los niños, y todo el tiempo estamos hablando de sexualidad. Enseñar las partes del cuerpo al niño o a la niña es sexualidad. Enseñarles a prevenir el tocamiento en sus partes íntimas de su cuerpo es sexualidad. Entonces, ¿por qué ellos deciden callar? Porque se sienten vergüenza, porque en su casa siempre los estuvieron culpabilizando, y ellos deciden callar. Y muchas de estas personas callan hasta el final, se llevan eso a la muerte.
Pienso que la más frágil para una persona es la niñez. Uno, cuando le pasa algo en la niñez, es algo que lo marca de por vida, porque es esa... Un niño es esa inocencia ante todo, ante la compañía, ante el cariño. Y justamente cuando se vulnera ese cariño, pues justamente hay afectaciones de por vida. Y yo creo que es un impacto demasiado fuerte uno saber de que abusaron, y que irónicamente la sociedad machista, como patriarcal, vertical, también hay veces hace creer que la víctima es como el culpable, o que usted por qué no dijo las cosas a tiempo, y que por qué no dijo tal otra cosa. Y bueno, hay un montón de situaciones que se dan y que lastimosamente generan mucho temor de hablar, y que hoy siento que en realidad hay mucho temor de hablar.
Sí, y le voy a poner un ejemplo muy claro, por ejemplo, del niño o de la niña que es sorprendido por papá o mamá, que se está sobando la vagina en el borde de la cama, en el borde de un mueble, o con un muñeco, con cualquier otro objeto. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo normal? ¿Cómo reacciona papá y mamá? ¿Cochina o cochino? No haga eso y tenga su nalgada. No, es simplemente preguntarle al niño, ¿qué estás haciendo? De acuerdo a la respuesta que el niño o la niña te dé, síguele preguntando, pero sin inducir a las respuestas. ¿Quién te enseñó? ¿Dónde viste? ¿Alguien te hizo? Entonces allí no es pegarle al niño o a la niña, porque allí le estamos enseñando. A veces la mamá reacciona, caca, cochino. ¿Qué le estamos enseñando? La sexualidad es cochina. Y la sexualidad no es cochina. La sexualidad hace parte de nuestro diario vivir. Entonces ese también es un indicador, cómo identificar la violencia. A veces niños o niñas con comportamientos sexualizados, niños que les quieren estar levantando la falda a las compañeritas en el colegio, a las hermanitas que las están observando en el baño, cuando se están cambiando, cuando se están duchando. Entonces allí no es reprender al niño ni castigarlo. Es: ven acá, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te enseñó? ¿Dónde lo aprendiste? Y de acuerdo a las respuestas del niño, nos va a ir llevando a identificar un probable abuso sexual.
Y acabas de decir algo muy clave, las preguntas que uno también debe de hacer a los niños. Hay veces, como tú decías, regañamos de pronto por el miedo, o bueno, decir que, porque uno también de pronto también lo han educado así, ¿cierto? También eso viene de una generación de que usted le dicen, ve que este, que, a ver, quieto con eso, y le pegan la palmada, y eso es una cosa muy loca, porque eso viene no de nosotros, sino que de las generaciones. Pero entonces las preguntas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Con quién estuviste? ¿Qué hicieron? ¿Por qué te incomodas? ¿Quién te hizo incomodar? Es como esas preguntas tan de que no nos volvamos como ese enemigo de nuestros hijos, seamos esa persona que tenga la confianza en realidad de contar qué les está pasando.
Claro, mire, yo utilizo unas preguntas que para mí son claves y que no estamos intimidando ni avergonzando al niño o a la niña. Por ejemplo, es ¿qué? ¿Qué estás haciendo? La segunda pregunta, ¿quién? ¿Quién te enseñó o quién te tocó? ¿Cuándo y desde cuándo? Cuando nosotros abordamos de esa forma al niño o a la niña, téngalo por seguro que nosotros estamos haciendo allí prevención. Estamos hablando de sexualidad y también estamos haciendo prevención.
Claro que sí. Y bueno, yo no sé si de pronto nos pudieras compartir de esas experiencias que tú has tenido, de cómo también la vida continúa de pronto para estos niños que han salido de estos casos de violencia sexual, cómo, bueno, ya después de que se han detectado que han sido víctimas, también cómo tratar de yo sé que es muy difícil de olvidar, porque esas son cosas que quedan de la vida, pero también cómo esa superación. O sea, ya dijiste una cosa del acompañamiento psicológico, el acompañamiento con la medicina tradicional, pero ¿cómo de pronto se ha visto estas evoluciones ahí?
Bueno, sencillamente la persona que ha sido víctima de un acto violento, si no se le restablecen sus derechos, va a tener graves afectaciones en su salud mental. Que se pueden, afectaciones de la salud mental que más tarde se pueden convertir en afectaciones familiares y afectaciones sociales, afectaciones en el territorio. Y ya tenemos hoy muchas de ellas. Por ejemplo, cuando el niño o la niña no la escuchamos o no le creemos que ha sido abusado sexualmente, esto se queda guardado en su ser, carga con él. Hasta cierto punto, después empieza a sentir un dolor, una vergüenza, una culpa, que generalmente en la etapa de la adolescencia es donde afloran con ciertos comportamientos. Por ejemplo, vienen las niñas o los adolescentes, los jóvenes que están cambiando continuamente de pareja. Son facilitas ellas de criticar y de ser señaladas, pero más no de preguntar qué pasó con ella en su niñez. Jóvenes que hoy se están refugiando, quieren calmar un dolor que traen desde la niñez con las drogas, especialmente con la marihuana y con el alcohol. Y señalamos, decimos, los padres de este joven no le ponen atención. Sí, pero ¿qué pasó con los padres de este joven? ¿Qué pasó con los padres de esta niña de 13, 14 años que la hemos visto constantemente cambiando de pareja, o que le encanta estar en las fiestas, emborracharse, que es de cada 8 días? En estas personas lo que hay muchas veces es un gran dolor por una situación vivencial, por un evento traumático de violencia sexual que no les fue resuelto, que no les creyeron, y que hoy ellos se quieren refugiar en las drogas, en el alcohol o acudiendo a grupos delincuenciales, porque dicen, desde allí, con esta arma, yo me puedo vengar, hacerle daño a quien me hizo daño. y a futuro se pueden convertir en otros maltratadores. No quiero decir con esto que toda persona que haya sido abusada o violentada sexualmente se convierta en un maltratador. Es simplemente que en muchos casos puede normalizar esa violencia en la vida de él o de ella y decir, a mí no me hicieron justicia, esto lo tomaron normal. Entonces quiere decir que la violencia sexual es normal y yo también puedo hacer lo mismo con otros niños o con sus futuros hijos.
Claro, y eso en realidad es lo que dices allí, es algo que uno ve muy repetidamente, que las personas que han sufrido abusos sexuales, algún tipo de tocamientos o algún tipo de situación en sus vidas, en la niñez o en su juventud, tienden a repetir, no siempre, pero sí tienen como, quedan ese trauma psicológico y entonces tienden como a repetir esa situación. Bueno, Aurelia, vamos llegando como a la parte final de este programa en el día de hoy. Pues sabemos que es un tema álgido porque en realidad cuando hablamos de nuestros niños, las semillas de vida, las semillas de nuestros territorios, es como ese futuro que tenemos allí y que uno pensaría, los niños es algo sagrado que no se toca, no se vulnera, no se le pega, pero que vemos lastimosamente como día a día hay desarmonías que desequilibran esa bonita vida, esa semilla de vida, que justamente cuando se sufre de algún tipo de violencia sexual generamos esa tristeza y ese dolor en esos niños y que no es justo que en esa semillita se sienta ese dolor. Pero ¿cuál es esa misión que tenemos desde hace tiempos también de que esto no siga pasando en nuestras comunidades, en nuestros territorios? Es algo también difícil, pero que justamente que es una tarea que tenemos que seguir haciendo.
Bueno, yo soy muy insistente con esto. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo prevenir la violencia sexual? ¿Cómo erradicarla del territorio? Es simplemente erradiquemos el maltrato infantil. Erradiquémoslo desde nuestras familias. No tratemos de erradicar el maltrato o el abandono de la familia de al lado. Es en mi familia. ¿Cómo estoy criando yo a mis hijos? ¿En qué situación los estoy dejando? ¿Los estoy dejando en situación de abandono con ellos? ¿Me voy a trabajar y dejo al niño o a la niña sola en casa o no me estoy enterando qué está pasando con los cuidadores que yo estoy asignando a mi niño? No. Es verdad que a veces tenemos que salir a trabajar, pero por favor, darle esa confianza al niño y a la niña. Digámosle no al maltrato, ya no más abandono, ya no más maltrato físico. Ya no tener los hijos por tenerlos, tenerlos con una responsabilidad y visionarnos a un futuro con ellos. Y para visionarnos a un futuro saludable con ellos, lo que tenemos que hacer es amarlos y protegerlos.
Bueno, compañera Aurelia Chaverra, muchísimas gracias por estarnos acompañando en estos programas de Conversando Libremente. Para mí hay veces que me cuestiono mucho porque también tengo una hija, la familia y todo eso. Entonces uno, bueno, es importante como empezar a decir, bueno, ¿cómo hacemos los cambios desde la casa, en nuestro hogar, la comunidad? Porque todo también empieza desde uno. Y la verdad, haciendo estos programas así como que, bueno, digo, sí, en realidad hay que tener más cuidado, hay que tener más malicia, hay que estar ahí. Si decidimos traer a nuestros niños y nuestras niñas, estar muy pendientes. Hay veces no es por ser, así como se dice, como estresado o que nadie toque a los niños. No, porque sabemos que también la unión en la comunidad indígena es muy bonita, pero entonces también tener ciertas precauciones allí nos sobra, porque igual también han habido casos bien preocupantes. Pero bueno, que estamos ahí también luchando porque no se sigan dando estas desarmonías. Bueno, agradecer a la compañera Aurelia Chaverra del Tejido de Salud de la Changua La Kiwe. Recuerden que quien nos estuvo acompañando en presentación de este programa es Beatriz Cano. Y bueno, los invitamos a continuar con nuestra programación en el día de hoy. Muchas gracias por la sintonía.
Le aviso a papá cuando
el tejido de salud de la Changua La Kigüe a través de Radio Payuma presentó Conversando Libremente, un programa para que la comunidad conozca las diversas situaciones en torno a las problemáticas de violencia sexual y así unificar esfuerzos para la lucha en contra de las violencias sexuales. Conversando Libremente. Me gusta correr y me gusta saltar.